Recordando que en el capítulo 8 fue cuando ya Josué y el pueblo de Israel tomaron a Ai. Ellos hicieron, recordemos que hicieron una emboscada, gracias David. Le hicieron una emboscada a este pueblo y de esa manera ellos pudieron vencer al enemigo. Algo también importante para resaltar de ese capítulo 8 es que Josué, en el capítulo 7 vemos que él simplemente se confió y mandaron pocas personas a la guerra, con la conquista de Ai. Ellos tuvieron un exceso de confianza y lo pagaron caro porque hubieron 36 muertos del pueblo de Israel. Y desfalleció, el corazón del pueblo de Israel desfalleció porque ellos venían de una conquista grande de Jericó, llegan a Ai, una ciudad más pequeña, ellos pierden en el primer intento, pero en el capítulo 8 ellos aprenden la lección. Y también vemos que ya Josué ya no solo dice vayan ustedes, sino que él está allí presente también toda la noche con el grupo, toda la noche con todos aquellos que iban a la guerra, comandándolos y estar vigilando personalmente cada situación que se hacía. Esto fue un gran aprendizaje que ellos tuvieron. Hemos llegado ahora al capítulo 9. Y en el capítulo 9 vamos a leer parte, vamos a leer hasta el versículo, leamos algunos versículos salteados. Dice, capítulo 9, versículo 1, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, es decir, ya ellos habían cruzado el Jordán, están al lado del occidente de Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Es decir, varios pueblos, varios reyes, ellos vinieron y se agruparon entre sí, aunque entre ellos habían algunas diferencias, pero al ver el eminente peligro que corrían y que les era particularmente igual para todos, ellos dijeron, vamos a unirnos para pelear contra Josué. Por eso dice el versículo 2, se concertaron, o sea, hicieron un acuerdo. El versículo 3 dice, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos, rotos, sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Es decir, hay dos grupos de reyes. Unos simplemente dicen, vamos a defendernos, hicieron una alianza entre ellos para defenderse y pelear contra el pueblo de Israel. Y hay otro grupo que están los gabaonitas que dicen, no, nosotros no vamos a ser capaces de vencer a estas personas, vamos a usar astucia y vamos a presentarnos como amigos de ellos y así salvaremos nuestras vidas. Hay un versículo importante allí que es el versículo, el relato nos enseña y nos dice cómo, a pesar de que el pueblo de Israel, cuando ellos llegan, ellos no le creyeron de inmediato. Sin embargo, estas personas, por su astucia y su habilidad, lograron convencer a Josué y también a los líderes. lograron engañarlo. Y una de las palabras que ellos usaron, que es muy particular, es que ellos le dijeron, nosotros somos, vamos a ser sus siervos. O sea, queremos ser sus siervos. Nosotros somos sus siervos, venimos de lejos y vamos a ser sus siervos. Y haremos todo lo que ustedes nos digan. Observémoslo allí, mírenlo como dice el versículo 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. ¿Cierto? Y así sucesivamente en varios versículos ellos usan la misma palabra, tus siervos. El pueblo de Israel, dice el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, es decir, hizo un pacto de que no iba a agredirlos, que no les iba a matar, que les iba a conceder la vida, como bien dice el versículo. Y también juraron delante de Dios que así lo iban a hacer. Sin embargo, el versículo 16 nos dice algo que dice que pasado 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Es decir, ellos vienen de una manera ligera. Es algo bastante importante ver que a nosotros nos cuesta aprender. Si nosotros recordamos cuando Israel o cuando Josué envió los primeros espías también fueron invitados a hacer una alianza con Rahab la ramera. Sin embargo, ellos dijeron, listo, nosotros sí te salvamos la vida, pero pusieron condiciones, ¿cierto? Ellos dijeron, sí, nosotros te salvamos la vida a ti y a tu familia, pero si alguno de ellos está fuera de la casa o si usted denuncia lo que nosotros hemos hecho, esta alianza o este juramento que hemos hecho no tiene ninguna validez. Pero sin embargo, vemos aquí que hacía poco tiempo había ocurrido esto, que ellos habían hecho alianza. Josué y los líderes no dicen, no ponen ningún requisito, sino que simplemente está bien, vamos a jurar delante de Dios y vamos a hacer esto. Y ese es bastante importante observar esto. ¿Cuántas veces también nos ocurre a nosotros que hacemos algo bien hoy y ya mañana estamos cayendo en el error, como vemos que le sucedió al pueblo de Israel en este caso? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando los hijos de Israel, cuando el pueblo de Israel se dan cuenta, o sea, siguen en su conquista, ellos siguen avanzando, llegan los gabonitas donde ellos están, ellos siguen avanzando y allí se dan cuenta que les dicen, no, es que estas personas son moradores de aquí, son vecinos. Y la orden que Dios había dado era que todos los que estaban ahí alrededor de la tierra que Dios había prometido fueran destruidos. Entonces dice el versículo 18, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Los príncipes, es decir, los líderes de cada tribu, como sabían, habían sido un poco ligeros en hacer este juramento. Y el pueblo, al darse cuenta de que eran de ahí, empezaron como a reclamarle, bueno, es que ellos son de acá, vamos también a destruirlos, a acabarlos. Quizás una de las motivaciones sería, bueno, aquí hay un botín grande y lo necesitamos y vamos a quedarnos con este botín. Pero sin embargo, los príncipes responden, no podemos. ¿Por qué no habían podido? No podían, porque ya habían hecho un juramento, un pacto delante de Dios. Es decir, habían puesto a Dios de testigo de que ellos lo que estaban diciendo lo iban a cumplir. Lo iban a cumplir. Versículo 20 dice, y esto haremos con ellos. Los dejaremos vivir. Aunque habían sido engañados, ¿cierto? Aunque había habido trampa en esta situación, ya ellos habían fiado su palabra, habían dicho que iban a cumplir y por eso debían de cumplirla. Esto es importante también para una lección para nosotros. Y como leíamos en el boletín, ¿cuántos hermanos han sido quizás engañados? O hermanas engañadas. ¿Ya? De pronto han ido al altar con una persona que no es lo que decía ser. ¿Pero a quién se puso de testigo? Y aquí vemos que los príncipes que dicen, es verdad, nos han engañado, pero nosotros hemos jurado por Dios. ¿Cierto? Hemos jurado a Dios que vamos a cumplir nuestra palabra. Ya habían prometido delante de Dios, aunque evidentemente habían sido engañados. O sea, no es excusa el ser, si yo juro apresuradamente o me comprometo apresuradamente sin consultar a Dios algo, y ya después me doy cuenta que es una trampa, ¿qué debo hacer como creyente? Aquí vemos un ejemplo. ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿Cierto? Entonces, y observemos algo, hermano, mire. El pueblo de Israel había jurado. Vamos a leer un versículo que es un poco importante. Miren cómo es Dios. Segunda de Samuel 21. El rey Saúl, más adelante, después de toda la conquista, después de los reyes, el rey Saúl se ensanchó, es decir, atacó a este pueblo de Gabaón. Segunda de Samuel 21 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Miren cómo es Dios. A pesar de que Gabaón usó de astucia, engañó al pueblo, luego Saúl, más adelante, ataca a este pueblo y lo quiere destruir. Sin embargo, Dios, ¿contra quién se levantó? ¿Contra los gabaonitas o contra Saúl? Contra Saúl. Porque estaba, ¿qué? Quebrantando el pacto que ellos habían hecho delante de Dios. El versículo 2 dice, y entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho, ¿qué? Juramento. ¿Cuántos años habían pasado? No tengo el dato, pero sí de seguro habían pasado muchísimos años. Había pasado muchísimo tiempo, sin embargo, Esto permanecía delante de Dios firme este juramento. Volvemos a Josué. Dice que, versículo 20, o 21 mejor. Dijeron, pues, de ellos, los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores, aguadores, para la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. El versículo 24, perdón, el 22. Y llamándolo Josué, les habló diciendo también, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora, pues, Josué los maldice, dice, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. El castigo que Dios le permitió a este pueblo por haber engañado fue el ocupar la posición más baja y más, sí, digamos, como ser esclavos. Ser unas personas que siempre, toda la vida, iban a ser servidores del pueblo de Israel. Y recibieron esta maldición por haber engañado a el pueblo de Israel y a sus príncipes y a Josué. Y dice el versículo 25, y ahora pues, ellos respondieron, ¿cierto? Ellos, sin embargo, siguieron ahí sumisos y dijeron, ahora pues, aquí hablando los gabonitas, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, de nosotros, hazlo. Y él los hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Donde Josué y los príncipes hubiesen permitido que el pueblo hubiese matado a los gabonitas, Dios lo hubiese castigado. Porque ya ellos habían hecho este juramento, ya ellos habían comprometido delante de Dios de que le iban a preservar la vida. Que le iban a preservar la vida. Hermanos, podemos aprender varias cosas de este capítulo 9, como una enseñanza en particular para nosotros. El enemigo muchas veces se une y forma un grupo grande, que fue lo que hicieron los seis primeros reyes que son nombrados aquí, hacer fuerza, o sea, hacer un grupo grande para amedrantarnos, o sea, se concertan, aunque ellos sean enemigos entre sí, como ocurrió con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que los fariseos y los saduceos, no sé qué, no se gustaban, pero el día en que ellos fueron a atacar al Señor Jesús, fueron juntos. Entre ellos no había amistad, pero como era para atacar al Señor, ellos se unieron entre sí. Asimismo puede ocurrir en nuestras vidas. Muchas veces personas, Dios, el enemigo los puede usar, personas que no tienen empatía entre ellos y se unen entre sí para atacarnos, para destruirnos. También otros que vengan en son o en propósito de unirse a nosotros. Y vienen con palabras suaves, con lisonja, como dice. Porque esto fue lo que usaron los gabaonitas. Fueron aduladores. Seremos sus siervos. Empezaron a adularles y a decirles que ustedes tuvieron una conquista, que Dios es grande, que Dios viene con ustedes. Y así mismo se puede presentar muchas personas con malas intenciones, con astucia para hacernos daño. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros nos podemos defender? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Ve? La astucia es muy difícil de detectar, ¿ya? Porque es una habilidad, es algo muy hábil, muy difícil de identificar. Es más, yo podría decir que si alguien viene con astucia hacia nosotros, nos es imposible a nosotros saber con qué propósito viene esta persona. Y vamos a leer un versículo, hermanos. Y está en segunda a los Corintios capítulo 11. Y mire cómo dice que el mismo Pablo dio esta advertencia. Dice capítulo 11, segunda a los Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su ¿qué? Astucia. ¿Cómo fue engañada Eva? Con astucia. A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Con astucia. Y hoy día, hay un peligro muy grande. Y es de aquellas personas que se visten, que se disfrazan. Eso es lo más difícil de detectar. Como ministros de Dios, como siervos de Dios. Ya. El mismo capítulo, ahí donde estamos leyendo, allí en el mismo capítulo, en el versículo 12, dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles, como mensajeros de Cristo. Y el versículo 14 dice, ¿y esto no es qué? ¿Y no es qué? Correcto. Porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo nos defendemos de estas astucias, hermanos? Solo hay una sola manera de hacerlo. Hay una sola manera de hacerlo. Porque no tenemos ese discernimiento. Ninguno de nosotros, por experiencia que tenga, hemos visto que el pueblo de Israel había tenido una experiencia parecida y sin embargo actúa diferente. Les dijeron, juren. Les dijeron, no podemos jurar. O sí juramos, pero así y así y así. Y ahora vemos que ellos, hacía poco había ocurrido esto. Y lo único que hay que hacer es consultar. Consultar a Dios. ¿Ve? Una propuesta, cualquiera que sea la propuesta, por simple que sea la propuesta, no nos confiemos en nosotros mismos. Nunca confiemos en lo que hicimos o en los logros que tuvimos. Porque allí empezamos a fallar. Hay que consultar a Dios. Y como dice aquí el boletín, aquí hay jóvenes, y quiero hablar muy especialmente para ustedes. Una mujer, un hombre, te gusta, no es malo que te guste, te propone algo, consúltalo a Dios. Porque si juras, porque si te comprometes, y si después quieres devolver tu compromiso, Dios no te va a apoyar. Dios no te va a respaldar. Pero si consultas a Dios, Dios te puede librar. Y hubo un hombre que estuvo en aprietos. Este hombre, sin saberlos, le iban a ver. Le iban a matar. Daniel, un edicto del rey, si no me dicen esto, todos los sátrapas. Y Daniel era un sátrapa. Era un jefe de estas personas, un sabio. Todos morirán. Y Daniel se entera del asunto. Y pregunta a Daniel, bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y le cuentan a Daniel, mire, hay un edicto, y si no se le revela el sueño al rey, si no se le dice al rey lo que está ocurriendo, todos morirán. ¿Y qué hace Daniel? Ya. Miren cómo hace Daniel, hermanos. Es tremenda esta palabra. Vamos a leer allí un momentico. Daniel 2:15. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostrara la interpretación, Dios mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber. ¿Qué hizo Daniel? Cuando esté en un asunto, mire, esto es importante, difícil, algo que usted no sabe, solicite ayuda en oración. Así hizo Daniel allí. Daniel no lo hizo solo, no dijo, no, Dios me lo va a revelar a mí solo. No, llamó a sus compañeros. Venga, mire, ahí está la situación. Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Miremos el resultado de esto. Versículo 19. Entonces, ¿qué? El secreto, ¿qué pasó? ¿Qué dice el versículo 21? El 20, perdón. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22, ¿el qué? ¿Conoce? ¿Quién lo sabe? Entonces, cuando alguien viene astutamente hacia nosotros, ¿quién es el único que sabe las cosas? Dios. ¿A quién vamos a consultarle? A Dios. Si está solo, pida ayuda en oración como lo hizo Daniel. Pidamos ayuda. Y exactamente eso hizo David. Cuando David vio que en los 3 años había hambre y dijo David, ¿qué está pasando? Dice allí que David consultó ¿a quién? A Dios. Es la única manera, hermanos. La única manera de nosotros salvarnos de la astucia. De la astucia del maligno. Y hoy día, el enemigo es muy astuto, demasiado. Y nosotros no tenemos esa inteligencia, esa capacidad para defendernos. pero Dios conoce todo. Nuestro Dios conoce todo, hermanos. Otra lección importante. Hermanos, así sea en daño a nosotros mismos, si usted se ha comprometido, honre a Dios con su palabra. Así haya sido engañado. Así haya sido estafado. Pero si usted puso a Dios delante de sí, ha comprometido su palabra, hónrela. Es que me robaron. Honre su palabra. Y Dios va a estar con usted. Pero si no lo hace, Dios se va a enojar con nosotros. Por ello, hermanos, antes de hacer algo, ¿a quién debemos preguntarle? Que sea esta la única lección que nos llevemos. Que sea esta la única lección que nos llevemos. ¿Vas a hacer algo? Primero pregunta. Porque Él conoce el mañana. Amén. Démosle gracias al Señor, hermano. Señor, queremos llevarnos por lo menos esta lección importante en nuestra vida. Y es que nunca nos confiemos en lo que sabemos o en el tiempo que ya tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, a siempre, 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 Dios, depender de ti.